Continuamos con nuestra serie, Exponer en el Evangelio de Marcos. Y el estudio de hoy es tomado del capítulo 1 y 2 de este Evangelio de Marcos. Comenzaremos con Marcos 1, 32 y concluiremos con Marcos 2, 20. Así que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Y digámosle, Padre en el cielo, Señor, estamos para abrir tu santo libro, tu verdad, tus palabras, inspiradas por Dios mismo, en una forma inequivocada, y todo lo que dice es verdad. Porque, Padre Santo, tienes palabras para nosotros, palabras que nos vas a hablar, palabras que pretenden a nuestra vida, nuestra condición, nuestra situación, quizás nuestro dolor y nuestro gozo. Señor, te damos el permiso para que lo hagas. Señor, venimos para aprender. Señor, venimos, Padre Santo, para deshacernos de nosotros, vaciarnos y tú nos llenes con tu Espíritu Santo. De esta forma poder creer en el conocimiento y entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude y que nos hable, yo digo, que nos hable en forma firme, en una forma real, en una forma auténtica, en una forma que podamos afirmarnos y amoldarnos en una forma de que poco a poco, semana por semana, estudio bíblico más estudio bíblico, nosotros podamos ser más conforme a la imagen de Cristo, porque lo que no deseamos es que estemos enseñando y diciendo palabras que no cambien a nadie, porque eso sería vivir una vida normal. No podemos ni queremos que sea así, Padre Santo. Queremos y sabemos que estamos tratando con un asunto eterno, con la misma eternidad. Padre Santo, te pido que tu Espíritu Santo simplemente haga tu obra en cada corazón, aquí y en otros lugares como Santa Fe, en todos los lugares que la gente nos está escuchando de alrededor del mundo, ya sea a través de la radio, la internet o la televisión. Por todos ellos, Padre Santo, te pedimos que los toques, que nos amoldes de acuerdo a tu voluntad y a la forma de tu Hijo Jesús. Y en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Una de las afirmaciones hermosas que hemos oído se encuentran en Juan capítulo 1 y verso 14, que nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto es tan profundo que yo creo que ni lo alcanzo a comprender, porque Pablo escribe, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Se manifestó en carne. Esto es en 1 Timoteo 3:16. El término griego para describir a Dios es la palabra teos. Teología o teológico surge de teos. Teocrático también tiene esa raíz. Porque teos quiere decir Dios en el idioma griego. La palabra griega para describir a un hombre es antropo. Antropología. Ese es el término griego para describir a un hombre. Así que tiene la idea de que este es un hombre. Así pues, lo que hace a Jesús absolutamente único es que Jesús tiene los dos teos, que es Dios, el mismo Dios, y también el término antropo. Y los teólogos le han dado un título especial, un nombre especial, que es la naturaleza de Jesús, es los dos. Teantropófico. O sea que Dios y hombre mezclados en una misma persona. Que Jesús es todo Dios y todo hombre. Por eso es que Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, grande es este misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Así que los cuatro evangelios presentan a Jesús en cuatro diferentes formas, cada uno en su propia forma. Marcos se enfoca en la naturaleza de siervo que está en Jesús. Jesús siempre está ocupado, siempre activo, es el siervo incansable. Siempre está encontrando las necesidades, buscando hombres y mujeres que tienen necesidades. Y también, él siempre buscado por hombres y mujeres que están en necesidades. Este es el siervo incansable, llamado Jesús. Claro que no hay ningún nombre que se pueda describir lo que fue Jesús. No hay ningún nombre que pueda sumarizar el término Jesucristo. Billy Sunday, un evangelista que hace muchos años era jugador de béisbol profesional y vino a ser evangelista, Billy Sunday escribió acerca de que Jesús, en la Biblia se encuentran como 165 nombres diferentes para describir a Jesucristo, y la razón es que no hay ningún nombre que pueda captar y explicar toda la naturaleza del nombre Jesucristo. Así pues, Jesús fue Dios hombre, no solamente buen hombre, sino Dios hombre. Aquí, Jesús es el siervo, el que está siempre ministrando a las gentes que tienen necesidades. En el capítulo 1 de Marcos vamos a ver que en el verso 21, Jesús entrando en Cafarnaúm en los días de reposo, estando en la sinagoga, enseñaba, leyó el texto que se le asignó, de ahí enseñó la escritura y ahí sanó a un hombre que estaba en la sinagoga aquel día, en la sinagoga, el cual estaba poseído de demonio. Como ya lo he dicho en otros estudios, no todas las gentes que están aquí en la iglesia o en la iglesia son personas salvas o personas que tú no conoces. A lo mejor la persona que está enseguida de ti a este momento tiene demonio. Esto no quiere decir que a ustedes, hermanas casadas, comiencen a codear a su esposo, le digan, yo lo sabía, ¿ves? Yo lo sospechaba. No, no es eso lo que quiero decir. Pero en Cafarnaúm, aquel día en la sinagoga, había una persona poseída de demonio. Jesús lo sanó. Jesús lo ministró. Por eso, pues, si ustedes recuerdan el estudio pasado, les presenté la historia de un retrato para entender lo que era un servicio en la sinagoga en Cafarnaúm en aquellos tiempos de Jesús. Ahí en la sinagoga había un Hasán, un ministrador de la sinagoga, era el jefe de la sinagoga, en este caso se llamaba Jairo, porque Jairo fue el que ordenaba o ponía el servicio en orden, la estructura del servicio, para que el pueblo de Dios se reunieran para adorar a Dios. Había ancianos que tenían que mantener el orden y se sentaban al frente en la sinagoga. También había el delegado que se delegaba por adelantado, un miembro de aquella congregación para que lo habían previamente seleccionado, él el que iba a presentar el estudio de aquel día, en este día le tocó a Jesús. Con Jesús también había un intérprete. Este intérprete tenía que interpretar porque el texto estaba escrito en hebreo y la gente no entendía hebreo, así que hablaban arameo, porque ese era el lenguaje que habían aprendido en la cautividad. Cuando los judíos regresaron a la cautividad de Babilonia, continuaron hablando este idioma por cientos de años, hablaban el idioma caldeo, arameo. Entonces, luego también había los almoneos, dos o tres personas designadas para recoger las ofrendas para los pobres. Así que en este caso Jesús vino a la sinagoga y durante este servicio instruyó y sanó a alguien que estaba poseído de demonio. Y la gente se maravillaba. En el verso 32 de Marcos 1 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a Jesús todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Por qué es que vino tanta gente? Porque la noticia corrió rápidamente que este maestro, este señor que presentó este hermoso sermón en la sinagoga, tiene poder para sanar aún sobre los demonios. Traigan sus personas que están endemoniadas esta tarde para que Jesús los sane. Así que toda la gente se agolpó. ¿Por qué se agolparon por la tarde? Porque era un día sábado. Entonces, los judíos legalistas no podían caminar más que cierta distancia el día sábado. Así que si vivían lejos y deseaban ser sanados, no viajaban el sábado porque no podían viajar hasta que el sol se pusiera. Salían, veían el cielo, veían aquellas estrellas brillando en el oriente, en el occidente. Esa era la señal de que el sábado había concluido, el día siguiente había comenzado. Ya que el sábado había concluido, ya podían viajar todo lo que desearan o necesitaran viajar. Tenemos que entender que en los días de Jesús no se podía viajar porque no querían violar la ley sabática de acuerdo a su propia interpretación. Los rabinos enseñaban que solamente se podía viajar 2,000 cúbits. Cúbits. Estos cúbits se componían de 18 pulgadas. Eso era lo que, como ellos medían el tiempo. Eran algo así como 100 yardas para medir el terreno donde caminaban. Entonces, pero tenemos que entender que algunos judíos, deseando viajar más lejos, buscaron la forma cómo poder cambiar para poder llegar a su destinación que deseaban viajar en día sábado. Así que estiraron, en lugar de 2,000 cúbits, lo estiraron a 3,000 cúbitos, utilizando las medidas de las medidas romanas, que el cúbit romano no eran 18 pulgadas, sino un pie y 9 pulgadas. Esto es interesante porque a la vez es irónico, porque de esta forma iban a ser acusados de los legalistas, los tradicionalistas, que seguían los sistemas del mundo en lugar de seguir la palabra de Dios. Entonces, la gente legalista lo hacen. Tratan de estorbarte, buscar qué es lo único que puedes hacer como cristianos, aunque ellos mismos no sean creyentes, pero sí te pueden acusar. En este caso, el sol se puso, la tarde concluyó. Así que la noticia se extendió tan rápido que trajeron a todos los que estaban enfermos, todos los que estaban oprimidos por demonios, y Jesús los sanó. Marcos 1:33 dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí vemos el retrato de un obrero, un siervo incansable que se llamaba Jesucristo, buscando y ministrando a las personas que estaban en necesidades. No les dijo, por favor, entiendan, ya trabajé duramente todo el día, he estudiado tanto, he predicado, me he preparado para enseñar en la sinagoga, ahora déjenme descansar. Para mí es hora de descanso. Yo quiero que me dejen descansar por la tarde. No. Un retrato de Jesús, de un Jesús incansable, buscando las gentes con necesidades. Sabemos que Jesús, algunos de ustedes, los ha estado buscando por largo tiempo. La Biblia nos dice que Jesús, Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Algunas gentes visitan la iglesia, vienen para ver qué pueden aprender, quizás pasar el tiempo, para ver si acaso les gusta y siguen viniendo, pero eso es bueno y se lo recomiendo. Todo, hacen todo en la iglesia, menos desean entregarse a aquel que puede salvarles su alma. Aquí vemos que Jesús está obrando milagros, ministrando salvación a las gentes que venían a él. Verso 35 dice, y levantándose muy de mañana, esto es hermoso, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Qué hermoso es levantarnos por la mañana y caminar a lo fresco del día. Así que en este caso, Jesús se levantó antes de amanecer. Yo te recomiendo, cuando tú sales a caminar antes del amanecer, no hay muchos sonidos, no hay sonidos de máquinas, quizás algunos cuantos ladridos de perros. Y de esta forma, estás en la presencia del Señor. En este caso, Jesús, Dios mismo, en cuerpo humano, está orando. Imaginemos, hemos racionado o entendido esto, que Jesús levantándose muy de mañana, salió aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Tenemos que entender que en los evangelios de Marcos y otros, hemos encontrado que Jesús se encuentra orando. Jesús siempre está orando, ya sea por la tarde. Marcos en este caso describe a Jesús orando. Es o una de dos, por la noche, o es un lugar aislado, un lugar solo, y también en alguna forma es un lugar relacionado al sistema opuesto de la que enseñan las religiones. Alguna forma de oposición. En este caso, podemos ver que esta persona posesionada se opuso a él en la sinagoga, como ya vimos en el estudio pasado. Los tres casos se pueden encontrar cada vez que Marcos describe a Jesús en oración, ya sea por la noche, un lugar solo, o también alguna, le aparece una oposición. Y verso 36, se le buscó Simón y los que con él estaban, naturalmente Jesús se levantó antes que Pedro se levantara, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Y Jesús les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y toda Galilea y echaba fuera demonios. Bueno, las sinagogas eran, en esos días, era el enfoque o parte del enfoque, uno de los lugares principales del ministerio de Jesús. Por eso es que Nicodemo en Juan 3:2 dice que le dijo a Jesús, Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios. No podía Nicodemo haber dicho esto si no hubiera reconocido la reputación de que Jesús enseñaba en las sinagogas. Por eso es que Jesús se fue a otras sinagogas buscando a los judíos para mostrarse como Mesías en sus propias sinagogas. Bueno, verso 40 dice, vino a Jesús un leproso rogándole e hincaba la rodilla y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Fue lo que le dijo este leproso a Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres o si puedes. Vamos a detenernos un poquito para ver la oración de este señor leproso, diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Esto no muestra que este hombre tenía mucha fe, o no le mostró fe a Jesús. Bueno, yo he sido testigo de que gentes me han reprendido porque me oyen orar y digo, Señor, si es tu voluntad, y luego le presento mi necesidad. Algunos me han llegado a decir, no puedes orar así, de que si es la voluntad de Dios. Necesitas decir, Señor, yo La acepto, reclamo este milagro de que esta persona quede sana. Te lo reclamo, te lo pido. Y yo les contesto, bueno, yo no sé qué es la voluntad de Dios, si sanar a esta persona o no. Entonces me dicen, no estás orando con fe y no recibirás nada. Bueno, continuemos leyendo aquí porque vamos a ver que este hombre recibió su milagro. Y la oración de esta persona diciéndole al Señor, Señor, si es tu voluntad. Esta es una historia hermosa porque dejamos abiertamente la voluntad soberana de Dios. No le vamos a ordenar a Dios que haga lo que a nosotros se nos antoja, porque nadie sabemos qué es la voluntad de Dios en la mayoría de los casos, al menos que la Escritura nos hable claramente, nos enseñe este principio que yo pueda seguir. Esas son las cosas que suceden. Entonces, ¿te has encontrado tú a veces en dudas y te preguntas, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Será esta la voluntad de Dios o no que yo reciba este milagro? Por eso venimos a la presencia de Dios diciéndolo, si quieres, puedes limpiarme. Este señor era un leproso. Tenía una enfermedad de lepra, una enfermedad incurable. En la Biblia nos dice una de dos cosas. Este leproso venía con una enfermedad en la piel que se describe como enfermedad de la piel. O en segundo lugar, podría haber sido otro término de enfermedad en la piel que se describe un tipo de enfermedad horrible y único. Si es la categoría número uno que los rabinos y los escribas lo describían como y lo han catalogado como enfermedad de la piel, que todos tenía como hasta 72 formas de reconocer esta enfermedad como una quemada, una hinchazón. Ustedes podrán recordar la escritura de Levíticos 13 que nos enseña que si una persona tenía enfermedad de lepra o se le sospechaba la lepra o una enfermedad de la piel, debía de ir al sacerdote y se le examinaba y se le ponía separado por un determinado tiempo. Si aquella enfermedad no continuaba, se le declaraba limpio. Era una de estas 72 enfermedades de la piel que mostraban las gentes de aquellos días. Bueno, en este caso, esta lepra que este hombre trae es la categoría número uno. Esta es la enfermedad horrible reconocida como una persona cuando atrae esa enfermedad continúa caminando muerto. Así que comenzaba como una manchita roja en la piel, ya fuera en el brazo, en la pierna, y se hacía como un mezquino, comenzaba a saltar. Ahí se comenzaba a morir los nervios. La persona comenzaba a sentir, no sentía aquella área que estaba infectada. Perdón. Esa forma de lepra se le llamó lepra microbacteria. Lepra microbacteria, que también se le podía considerar enfermedad que era muy prevaleciente en los días del Señor. Si ustedes recordarán, de acuerdo a cuando estudiamos Levítico, cuando una persona venía al sacerdote, si le sospechaba que tenía este tipo de enfermedad, porque era contagiosa, esa enfermedad era contagiosa, el enfermo debía de rasgar sus ropas y debía de raparse todo su cabello, tenía que caminar por donde fuera gritando, impuro, impuro, a una distancia como de 50 yardas de distancia, distancia donde creía que podía haber gente. De acuerdo a la ley de Levíticos 13, debía de estar aislado, separado. Ese es el tipo de enfermedad que traía esta persona a la sinagoga. Antes que veamos lo que hizo Jesús, tenemos que entender lo que rabinos enseñaban en los días de Jesús. Los rabinos despreciaban a estos enfermos. ¿Por qué los despreciaban tanto? ¿Por qué los odiaban tanto? Naturalmente, para no ser contagiados de esa enfermedad y ser parte de esos leprosos. Así que decían, no deseo ni suspirar o respirar donde haya un leproso. Pero llegaron a ser tan callosos, tan malignos, que un rabino escribió, cuando veo un leproso a distancia, lo apedreo, le aviento piedras para que no se me acerque. Qué situación tan horrible, ¿verdad? Otro rabino escribió, yo me opongo a comprar un huevo en una calle por donde haya caminado un leproso. Ahora veremos y leemos en Marcos 41 de Marcos 1. Y Jesús, tendiendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Después de que el leproso le pidió al Señor que lo sanara. Verso 42. Así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Yo creo que cuando Jesús comenzó a extender su mano hacia el leproso, la mayoría de la gente comenzó a pensar, este no sabe que eso es contagioso, alguien dígale que no lo toque, sino que la gente se separaba del leproso. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Cuando Jesús tocó al leproso, aquel toque que recibió aquel enfermo, dio un testimonio de quién era Jesús y de lo que les estaba enseñando. Jesús podía haber dicho, si quiero que quede sano, sánate, y retirarse de aquella persona. No, al contrario, a propósito lo tocó y dijo, quiero, sé limpio. Aquel toque de Jesús dio un gran testimonio de lo que podía haber él dicho en todas sus enseñanzas. Aquí Jesús mostró enseñanza, compasión, poder. Imagínense que este hombre, que no había recibido un toque humano por algún largo tiempo, no sabemos por cuánto tiempo. Si era un hombre casado, sabemos que no se le podía acercar a su esposa, a su familia, ni su niños podían ver venir a él y brincarle en su lecho y decirle, abuelito, yo te amo, y darle un beso en el cachete. Este hombre no había experimentado ninguno de estos toques humanos por largo tiempo. Cosas que cuando los experimentamos, nos gozamos y ni siquiera le damos importancia. Así que esto fue único para ese enfermo. Verso 43. Entonces Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Con todo y esto, pero oído este hombre, De él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. No vamos a culpar a este hombre. Imagínense si nosotros hubiéramos tenido una enfermedad incurable por los ministradores de aquella región, de aquellos tiempos, y si quedo sano, ¿cómo me voy a quedar callado? Aún más cuando todo mi familiar sabían que yo estaba enfermo de una enfermedad contagiosa, poco iba a ir a la casa y decir, ¿quedaste sano? Sí, quedé sano. Nomás, quedé sano. ¿A poco nomás eso iba a decir? Aquel hombre no podía quedarse callado. Imagínense la situación. Así que este hombre comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él gente de todas partes. ¿Por qué es que Jesús ordenó a esta persona que no lo dijera? Entonces, ¿cómo iba a continuar el evangelio? Sino que la gente iba a sentir el deseo de compartir. Esto hubiera causado que Jesús hubiera sido como un magneto, un imán, y la gente se iban a seguir por una razón equivocada, por una razón equivocada. Por eso es que podían decir, aquí está un hombre que sana, vamos a ir a este hombre que nos da lo que le pidamos. La gente iban a seguir a Jesús por una razón equivocada, por una mentalidad opuesta. Así que iban a seguir a Jesús por una razón equivocada. La razón número dos, que Jesús le dijo a este hombre, no lo digas a nadie, es como ponerle a Jesús un blanco en la espalda. Así que Jesús hubiera atraído tanta gente, tanta atención de aquellos días que, así que, la razón fue que todavía no era el tiempo de que Jesús. Vamos a ver los cuatro evangelios que cuando Jesús continuó siendo más y más popular, lo llevó a la cruz, a punto que lo mataron. Eso fue por eso que Jesús, aquí todavía no se llegaba el tiempo, por eso es que Jesús le dijo a este hombre, no lo publiques. Entonces, la gente que iba a seguir a Jesús por razón equivocada en primer lugar y en segundo lugar, es que la oposición iba a ser antes que llegase el tiempo de Jesús, el tiempo que él esperaba, y así fue. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando dijo a este enfermo, ve al templo y ofrece a los sacerdotes? Ustedes recuerdan que si no hubiéramos leído Levítico, dijeran ustedes, ¿dónde se explicó esto? ¿Por qué? ¿Dónde dice qué fue lo que ordenaron los y llevar al sacerdote? Ustedes recordarán de, aquí está Levíticos 14, también encontramos que en Levíticos 14 nos dice, Levíticos 14:1 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta es la ley para el leproso, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Así que la ley de Moisés ya anticipaba la posibilidad de que los leprosos serían sanados, aun que fuera esta enfermedad tan horrible y contagiosa como lo era la lepra. Así que el que había sido sanado tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote lo examinara. Iba a traer dos tórtolas, dos avecillas. Una se sacrificaba, otra se ponía en libertad para que se fuera y volara como símbolo que la enfermedad se había ido. Así que la persona se ponía aislada por otra semana, y después de esta semana el sacerdote lo volvió a examinar y lo declaraba limpio. Así que Jesús le dice a este enfermo, sigue la ley de los judíos, haz de acuerdo al protocolo levítico que está en Levíticos 14:1 y 2, esto es un mensaje para los sacerdotes de que alguien con poder mesiánico está cerca de ellos. Por eso es que Jesús es como que se presenta su tarjeta de identificación. Muéstrate al sacerdote, como dice Levíticos 14, para que hagas el sacrificio adecuado. Esto debía llamarle la atención a los sacerdotes de aquellos días, porque la Biblia nos dice correctamente que en Israel no había, nadie había sido curado, sanado de la lepra desde los días de que Naamán el sirio fue sano por el profeta Elías el profeta tisbista del Antiguo Testamento. Fue la única vez que en Israel alguien había sido milagrosamente sanado de la lepra. Por eso es que esto debía de llamarle la atención y el interés a los sacerdotes que se suponían que eran los que conocían la ley. Irónicamente, yo quiero que entiendan ustedes que irónicamente, Jesús le dijo a este señor que no lo divulgara. ¿Qué hizo este señor? La Escritura nos dice que él continuó diciéndoselos a todos. Hoy, Jesús nos dice que le digamos a otras personas acerca de Jesús, ¿y qué hacemos? Nos quedamos callados, ¿verdad? Nos quedamos callados cuando debíamos ir a proclamar. Jesús nos dijo, griten de las azoteas, díganselo a todos de que yo he venido aquí para que ustedes tengan vida eterna. Y las personas se sienten tímidos y no quieren proclamar el Evangelio de Jesucristo. Un patrón típico un patrón humano de hacer exactamente lo opuesto de lo que se nos ordena, y en este caso Jesús nos ordenó. Alguien comentó en una ocasión, con mucho sabio, el evangelismo es que un limosnero va y le dice a otro, ¿en dónde encontró comida? ¿En dónde encontró pan? ¿Tu vida ha cambiado porque Jesús te ha cambiado? ¿Quedas tú satisfecho de que Jesús te ha cambiado? Pues ve y díselo a las gentes con que te encuentres. Diles a las gentes de tu cambio. Dile, mira, yo era de esta manera. Y algunos dirán, pues, ¿qué eras? Entonces, platícale. Y diles qué es lo que eras antes, pero explícales que Jesús te cambió. Explícales que si ven algo diferente en tu vida es que Jesús te cambió. Vamos a ir a Marcos capítulo 2 y verso 1, que dice, entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Vamos a pensar que era la casa de Pedro, porque esa es la casa en el capítulo 1 donde Jesús estaba, porque Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza, porque sabemos que estaba en la casa de Pedro, donde sanó a la suegra de Pedro. Pues podemos pensar que se quedó en la casa de Pedro, pero esto es hermoso que dice aquí. Entonces, entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se oyó. Hemos oído, haber dicho la gente, hemos oído que Jesús está en la casa. ¿Qué es lo que la gente oye de tu casa? ¿Quién está en tu casa? ¿Podrán tus vecinos decir que Jesús está en tu casa? ¿O oyen ruidos, sonidos, canciones mundanas, programas de televisión que estás observando? ¿Cuánto de este ruido que se lleva a cabo en tu casa se puede oír y les puede decir a las gentes de que Jesús está en tu casa? ¿Podrán los vecinos decir que lo que ellos oyen indica que Jesús está en tu casa? Verso 2. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Jesús les predicaba la palabra. Esto es maravilloso, hermoso. La necesidad más grande para toda persona es recibir la verdad. Que alguien nos hable de la verdad. Por eso es que aquí dice que Jesús les predicaba la palabra, la verdad de Dios. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 hombres. Y como no podían acercarse a Jesús en la causa de la multitud, descubrieron un agujero en el techo de donde estaba y, haciendo esta abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Lo bajaron con cuerdas para que estuviese frente a Jesús. Bueno, yo me alegro de que vivimos en este estado de Nuevo México para que puedan entender, porque en otros estados quizás que no están escuchando y no se imaginan el escenario que sucedió aquí, pero aquí en Nuevo México las casas tienen techos planos. En los días de Jesús, en aquellas casas en el Medio Oriente, la arquitectura de las casas era muy parecido a las casas que tenemos aquí en el estado de Nuevo México, donde son 4 paredes de adobe, y sobre los 4 paredes de adobe se depositan vigas de madera, y sobre aquellas viguetas de madera se depositan un terreplán de adobes, y luego más tierra. Así que las gentes en aquellos días se subían en la azotea, y de esta forma disfrutaban de lo fresco de la tarde, así que estas casas eran construidas para que aún en el tiempo del año que es tiempo caluroso, la gente se podía subir hasta dormir o tener reuniones familiares. De esta forma tenían un panorama y veían el resto de la ciudad. Así que Estas casas tenían típicamente unas escalinatas por los lados de la casa para poder subir a la azotea, a la parte más alta de la casa. Estos cuatro hombres tuvieron fe en Jesús, y es lo que vamos a ver, es lo que vamos a leer enseguida. El pensamiento de estos cuatro hombres sanos pensaron, tenemos que buscar una forma como llevar a nuestro amigo a Jesús para que lo sane. Hemos visto y hemos oído que ha sanado a muchos sanos, muchos enfermos. Yo puedo entender fácilmente que no se sintieron a gusto cuando llegaron y vieron aquella multitud en derredor de la casa. Yo no sé cómo se sienten ustedes, pero cuando tenemos que hacer cola para entender, para poder alcanzar y llegar a donde queremos ir. Por ejemplo, cuando tenemos que caminar a vuelta de rueda en el tráfico. Aquí, en esta área que vivimos en Nuevo México, de veras, no hay mucho tráfico. Yo crecí en California, donde tuve que usar la carretera 405, donde por millas y por millas tenías que caminar a vuelta de rueda por aquel enorme tráfico, y a mí no me gustaba. Por eso es que a mí no me gustaba ir a Disneylandia y estar en línea por 4 años para ir a disfrutar de una diversión de 4 minutos. Por eso es que yo siempre compraba boletos por adelantado, boletos para todo el año, y así que yo escogía el tiempo del año para ir a Disneylandia y disfrutaba yo de aquellas diversiones sin que nadie me estorbaba y me iba rápido. 2, 3 días podía regresar otra vez, no había gente haciendo cola, así que simplemente yo entraba a la hora que se me antojaba. Aquí, estos cuatro hombres llegaron y se dieron cuenta que no podían entrar en la casa, así que pensó alguno de ellos, nos vamos a subir al techado de la casa. Y tuvieron que romper el techo. Imagínense, tuvieron que hacer. Así que aquellos, como ya dije, esos techos tenían viguetas sobre las cuatro paredes de adobes, y luego tenían un terraplén de adobes, y le enjarraban con mezcla de lodo, y de esta forma quedaba el techo bien construido. Si esta fue la casa de Pedro, ¿cómo se imaginan que reaccionó la esposa de Pedro? Pedro, ¿qué has hecho? Mira, mi casa está llena de gente. No solamente esto, ahora me han agujerado el techado. Esto es resultado porque tú has seguido a este Jesús. Yo no sé si así sucedió, pero es fácil entender, porque yo sé que es normal que suceda algo así en las casas donde los matrimonios se encuentran en estas situaciones. Veamos en el verso 5 de Marcos 2. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cuál fe? La fe de los cuatro. No la fe del paralítico, sino la fe de los que le trajeron a Jesús y lo pusieron frente a él. Dijo pues Jesús al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Oh, esto es maravilloso! ¡Esto es hermoso! Porque esto les convirtió la noción de las muchas movimientos de fe, y algunos pastores que dicen que tienen mucha fe y dicen, tú no sanas porque no tienes fe. Tienes una enfermedad, tienes una horrible enfermedad, tienes un problema. Podías ser sanado si tú tuvieras la fe suficiente. Tienes que tener suficiente fe, y si no sanas, esto indica que la culpa no está en Dios, sino la culpa está en ti, porque Dios quiere sanarte, pero tú tienes que ejercitar tu fe. Aquí no encontramos de que este paralítico tuvo fe en Jesús, ninguna fe. A lo mejor ni conocía ni había visto a Jesús, simplemente habría oído porque sus amigos le pudieron ver platicado de Jesús, pero aquí la Escritura nos dice que al ver Jesús la fe de ellos, yo diría claramente que estos hombres que predican de que el que no sana, no sana porque no tiene fe, yo le diría a estos predicadores, su Señor, usted que tiene tanta fe, vamos a utilizar su propia fe para que este enfermo sea sanado. Yo vengo, yo no tengo fe, Mi amigo que he traído aquí no tiene suficiente fe, pero usted dice que usted tiene fe, pues entonces vamos a utilizar su fe para que mi amigo sea sanado. Eso es lo que yo le diría a estos predicadores que predican de esa manera. Entonces, en el verso 5 vemos que sus amigos que oyeron que Jesús le habló al paralítico, y ellos esperaban oír decir que quedaba sano, pero en cambio las palabras que oyeron fue, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, ellos esperaban oír la palabra, quedas sano, sino que ellos oyen que pecados son perdonados. Yo me aseguro que ellos pensaron, no, no es esto lo que traemos a este hombre aquí. Trajimos a este hombre, rompimos la casa de Pedro, a lo mejor nos denuncia con la policía y vamos a ir a la cárcel por esta noche. Estos individuos pudieron haber sentido desanimados. ¿Por qué es que Jesús le habló al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados? Vamos a ver tres razones. Yo creo que todas estas razones se pueden aplicar. Razón número uno, por su percepción, su pensamiento. En segundo lugar, las prioridades del Señor. Y en tercer lugar, para Jesús mostrar su poder. Explicaré. Fue el pensamiento de los judíos que toda la persona que estaba enfermo porque eran pecadores o estaban en pecados. Aquí, los judíos de la antigüedad añadían el sufrimiento con el pecado. Aún los rabinos enseñaban y decían que una persona que está enfermo nunca sanará, al menos que primero se arrepienta de sus pecados o trate con su pecado. Esa era la enseñanza de los rabinos en los días de Jesús. Tenemos que tratar con el pecado primero. Recordamos en el libro de Job, y Job estuvo enfermo y vinieron sus tres amigos, según ellos, para consolarlo y acompañarlo, según para confortarlo. Básicamente le dijeron a Job, Job, estás en pecado, por eso es que tienes esa horrible enfermedad, ese horrible sufrimiento. Recordemos a Elifaz el Timnita, uno de los amigos de Job, le dijo, ¿quién va a sufrir siendo inocente? No, a palabras, una persona inocente, ¿por qué tiene que sufrir Job? Obviamente, tú estás en pecado. Eso era lo que pensaban los rabinos en los días de Jesús. Razón número dos, la prioridad del Señor. Jesús le dijo a aquel hombre las palabras más importantes que aquel hombre deseaba, necesitaba oír. ¿Qué era la necesidad más de aquel hombre? Sus amigos le habían dicho que quede sano. Jesús dijo, no. La necesidad más grande de este hombre es que se deshaga de sus pecados, porque una persona puede ser sanada de sus enfermedades y un poco más tarde ir al infierno. ¿Y de qué le sirve a aquella persona la sanidad si no se le perdonan sus pecados? Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre que se gane todas las riquezas del mundo y pierde su alma? ¿O qué puede un hombre pagar en cambio por su alma? Así que, por la prioridad de Jesús, para Jesús la prioridad, la parte más importante para todos nosotros es que no tengamos pecado. En este caso, este enfermo no tuviera pecado. Así que Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Punto número 3 es el poder. Dice aquí en el verso 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla este así, blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo que estos estaban pensando era verdad, en parte, ¿verdad? Pero parte era verdad y parte era mentira. Era falso. Cuando ellos dijeron, solo Dios puede perdonar pecados, es verdad. Ustedes lo saben. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero acusaban a Jesús de blasfemia y eso era falso. Solo Dios puede perdonar pecados. Correcto, eso es cierto. Jesús les dijo, yo te perdono tus pecados o tus pecados te son perdonados. Jesús estaba haciendo una afirmación tremenda. estaba dando a entender quién era, quién estaba presente. Así que en parte era verdad y en parte era equívoco. ¿Por qué? Verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones de que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Es lo que Jesús claramente dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tus pecados y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Detengámonos aquí para ver lo que Jesús dijo. Como dijo, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Piensen, ¿qué quiso decir Jesús? Es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. Es más fácil decirle, levántate, levanta tu cama y anda. No, es más fácil decirle a la persona, tus pecados te son perdonados. Eso es fácil. Pero es más difícil decirle a una persona, levántate, tómate el lecho y anda. Supongamos que estamos en una reunión donde hay gente reunida en derredor de ti. Es más fácil decirle a una persona, y la multitud está oyendo, tus pecados te son perdonados. O es más fácil decirle a la persona, ahora levántate, yo te ordeno, estás sano, levántate y anda. Es más fácil decir los pecados porque acerca de los pecados nadie los podrá ver. Es algo interno en el corazón de la persona. Pero si tú dices, levántate, toma tu lecho y camina, y si esa persona no se puede levantar, quedas en ridículo, quedas avergonzado, porque quiere decir que eres un profeta falso, no conoces el poder de Dios, quedas avergonzado. Así que, por eso pues, simplemente, en una forma superficial, es mucho más fácil decir a una persona de sus pecados, estás tratado con lo interno que nadie lo puede ver. Así que observemos lo que Jesús dijo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Entonces, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate? Es imposible para un hombre hablar de los pecados de un hombre. Pero para Dios todo es posible. Dios puede decir esta afirmación porque Jesús es Dios. Es el punto que queremos explicar. Observen, yo quiero que ustedes sepan, fue lo que Jesús pensó, que yo tengo poder en lo que ustedes no conocen, si la persona tiene pecados o no. Para que ustedes vean que yo tengo poder en lo interior, les voy a mostrar en lo exterior. Cuando Jesús sanó a este hombre y las personas vieron este milagro en el ambiente humano, yo les puedo asegurar de que Jesús pudo darles a entender y ellos entendieron que también tengo poder. En lo interior tengo poder para perdonar pecado. Así que una percepción, las prioridades de Jesús, y punto número 3, Jesús mostró poder. Verso 12 nos dice, en Marcos 2:12, entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto cosa igual. Glorificaban a Dios porque nunca habían visto cosa igual. Yo ni ustedes, si ustedes habrán visto una sanidad que ustedes están seguros que una persona sanó después de haber orado por él. En una ocasión a mí se me llamó, oré y aquella persona sanó y no simplemente destornudé, sino que me quedé asombrado a punto de que mis ojos se llenaron de lágrimas porque yo pude ver de que los mismos médicos habían dicho que aquella persona tiene una enfermedad incurable. Yo he visto por lo menos dos milagros. Cuando he observado estos milagros, no simplemente digo, oh, gracias a Dios. Es una emoción que atrapa a la persona, que llegas a quedar temblando, ver que una persona, después de haber estado con la mano trunca, y aquella persona estiró su mano, y los mismos médicos dan testimonio que esa persona estaba, sus nervios estaban dañados a modo que nunca más podría volver mover su mano. Yo me quedé asombrado, asombrado, y de esta forma, así estos que estaban aquí presentes, dice que glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Verso 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Otra vez más vemos que Jesús les enseñaba. Es importante la enseñanza. Verso 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose él, le siguió. Marcos y Lucas le llaman Leví, que era su nombre Leví, Mateo, pero el libro del Evangelio de Mateos nos da el otro nombre que sabemos que fue su nombre, Mateo, que es el nombre de su Evangelio, Mateo. Es donde Mateo escribió su Evangelio. El nombre original de Mateo era Leví porque era de la tribu de Leví. Es fácil entender, no es difícil, nadie puede contradecir esta verdad. Pero Mateo puede ser que sea el nombre que Jesús le dio, porque todos sabemos, porque Jesús les cambiaba los nombres a las personas. Ustedes recuerdan, Simón, tengo un nombre para ti. Ahora te voy a llamar piedra, piedrecita. Una pequeña roca, o sea, un pedazo de la roca, una piedrecita para quedar claros en todo esto. Así que Simón vino a ser piedrecita. Así que también a Juan y Santiago les puso nombre, les llamó hijos de tormenta, porque en una ocasión le pidieron al Señor que les permitiera descender lumbre del cielo en Samaria. Por eso es que Jesús los llamó hijos de tormenta. Chamacos, ahora ustedes ya no son chamacos, ahora son hijos de tormenta. Eso fue Juan y Santiago. El nombre Mateo fue el nombre, sin duda, que Jesús le dio a Leví. Jesús le llamó Mateo porque Mateo quiere decir regalo de Dios. Imagínense. ¿Regalo de Dios? ¿Este hombre ahora viene a ser regalo de Dios? ¿Cómo es que los judíos lo reconocían como recaudador de impuestos y los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos porque eran traidores? ¿Cómo es que Jesús le llamó a Mateo un recaudador de impuestos, regalo de Dios? Porque es lo que Jesús vio en Leví, un regalo de Dios. Porque Jesús pudo ver la potencialidad que tenía de este maligno venía, iba a venir a ser regalo de Dios cuando Jesús le cambiara su corazón. Cuando Jesús te ve diferente a lo que te ven. La gente te ve como pecador, como un traidor, cualquiera que sea tu comportamiento, pero Jesús ve a ti, dice, yo te puedo, cuando tú me aceptes, yo te puedo cambiar. Porque yo puedo hacer en ti y veo en ti lo que nadie puede ver y hacer de ti lo que nadie puede hacer. Por eso es que a Leví le llamó Mateo, regalo de Dios. Cosas que ya sabemos de Leví, él era judío, quizás de la tribu de Leví. Ahora, si esto es verdad y creemos que esa es la situación, de que los mayoría de los eruditos creen que Leví era descendiente de la tribu de Leví, esto quiere decir que siendo recaudador de impuestos, era un judío desertado, era hijo de sacerdote. Usted sabe que es un HDP, quiere decir hijo de predicador. HDP. Aquí, este Leví había tenido un pasado, creció en la escuela dominical toda su vida, En el Evangelio de Mateo, Mateo es el que cita el Antiguo Testamento más que los otros tres evangelistas. Entonces, quiere decir que Mateo estaba bien instruido, quizás se desertó del judaísmo porque no quería ser una persona religiosa, no quería ser sacerdote, así que vino a ser un recaudador de impuestos. Eso es lo que sabemos de Leví, que era una persona religiosa de la tribu de Leví, hijo de sacerdote, HDP, y vino a ser HDPR, recaudador de impuestos. Los judíos lo odiaban porque vino a ser en la categoría de una persona inservible, injusta, contaminado, un agente vil, un vil pecador. Entonces, si este recaudador de impuestos tocaba la casa de un judío, aquella casa se consideraba contaminada. Un autor judío escribió en aquellos días acerca de esta situación. Dijo, nunca he visto que alguien levante un monumento a un recaudador de impuestos justo. Los consideraban traidores porque, así como Mateos, eran judíos y trabajaban para el gobierno romano, los enemigos de los judíos, que los tenían como cautivos hasta este punto. Pero entendamos, pues, que los impuestos que se recogían en aquellos días, estos tenían un sistema llamado una agricultura de impuestos. Los romanos ofrecían la posición al que pagara más, al que tuviera la habilidad para extraer más dinero de las personas. Había ciertas cantidades que Roma les reclamaba y todo lo que pudieran sacar más de lo que Roma les había pedido, lo demás se lo podían guardar sin discusión. Así que estos recaudadores de impuestos no eran aceptados en la sinagoga, no se les permitía entrar en la sinagoga de los judíos porque contaminaban la sinagoga. Quiero que también entiendan que algunas personas se sienten incómodos aquí en nuestro país por tantos impuestos. Y es normal porque la gente no se educa acerca de a dónde van a dar los impuestos y piensan, tenemos que pagar impuestos, pero eso es mucho. Yo quiero darles una pequeña lista de los impuestos en los días de Jesús. En los días de Jesús había tantos impuestos que recogían estos recaudadores de impuestos que era horrible, ridículo. En primer lugar, se llamaba el impuesto alberca. Este impuesto, cualquier persona, hombre o mujer, si era un jovencito de la edad de 14 a 65, un varón tenía que pagar este impuesto. Simplemente tu impuesto era por vivir en aquella región. Por respirar el aire romano tenías que pagar impuestos. El impuesto número 2 era las rentas internas, que era un 10% de cada persona. En tercer lugar, había el impuesto de la tierra, un 10% de todo el grano, un 10% del vino que cosechabas tenías que entregarlo a Roma. Así que impuestos de cosechas, impuestos de negocios en Galilea, impuestos por los pescados. Tenían que pagar impuestos de acuerdo a la cantidad de redes que tuvieran, o cada persona también tenía que pagar. Sobre todo esto, tenían que pagar impuesto por las carretas. Las carretas que utilizaban tenían que pagar impuestos de acuerdo al número de ruedas que tuviera la carreta. Si la carreta era de 4 ruedas o 3 ruedas o una carretilla con una sola rueda, así que eso es lo que, por eso es que muchos usaban mejor la carretilla para no pagar impuestos. Así que era una cantidad horrible. Era una situación tan odiada de que Mateo era el que era odiado porque era recaudador de todos estos impuestos. El punto número 3 que sabemos acerca de Mateo es de que fue un hombre decidido. Jesús vino a él un día y simplemente le dijo una sola palabra, sígueme. Y notamos aquí el texto que nos dice, y Marcos nos dice que Leví, levantándose, le siguió. Así que el que vino a ser Mateo tenía mucho más que perder quizás que cualquiera de los demás discípulos, porque Mateo era rico, tenía posición, tenía un empleo asegurado para el resto de su vida con el gobierno romano. Así que si estos recaudadores de impuestos dejaban de trabajar, ya no podían regresar y trabajar para el gobierno romano. Se los consideraba desiertos. Por eso es que Lucas describe este escenario. Dice que Mateo lo dejó todo, o dejándolo todo, siguió a Jesús. Quizás Mateo había oído de que Jesús, a lo mejor Mateo ya había testificado y había visto los milagros de Jesús, así que ya había sentido en su corazón aquel deseo de estar y ser parte del grupo con Jesús. Verso 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban ahí a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos le habían seguido. Verso 16, y los escribas y los fariseos viéndole comer con los pecadores y publicanos, le dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que hace vuestro maestro que bebe y come con los publicones y pecadores? Entendemos que el punto de vista de los judíos a esos días era que cuando unas personas comían de la misma comida, quedaban en comunión. Apocalipsis 3:20 dice, aquí vengo toco a la puerta, si alguien me abre, entraré, cenaré y comeré con él. ¿No? Estaremos en comunión. Así que cuando una persona comía de la misma comida, estaban en comunión, y es verdad. Así que esto fue una cena que Mateo pudo haber organizado para compartir su fe con sus amigos, sus conocidos, y presentar a su Salvador con sus amigos. Y fue acusado por los rabinos y sacerdotes. Al verso 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto es verso 17 de Marcos 2. Así que hemos sido perdonados nosotros de la misma forma que un enfermo va a un doctor y le prescribe medicina y la persona enferma queda sano. ¿Por qué queda sano este enfermo? Este enfermo tiene que ir con su doctor y decirle a su doctor qué es lo que le duele, qué es su problema. Qué raro sería que una persona vaya a la oficina de un doctor y el doctor viene y te habla y te dice, ¿qué te sucede? ¿Qué tienes malo? No, no tengo nada. ¿Por qué estás aquí? No hay ninguna razón. Simplemente quiero venir a la oficina de un doctor. Me gusta estar en las oficinas de los doctores. El doctor pudo haber dicho, gracias, así que paga por tu consulta y salte de este edificio. Pero no, este enfermo tiene que aceptar que algo le duele, porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Tienes que aceptar que necesitas, soy pecador, necesito ser perdonado. Así que Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo que está haciendo Jesús aquí con esta afirmación, les está testificando de que su práctica espiritual a los líderes de aquellos días le está diciendo son inservibles. Pueden diagnosticar la enfermedad, pero no pueden hacer nada para salvar al enfermo. Le ponen el dedo en la frente al pecador, a los recaudadores de impuestos, pero no pueden hacer nada para que esa persona quede sano. Ustedes tienen que saber que los médicos necesitan, los enfermos necesitan médicos. Yo he venido para curar a los enfermos espiritualmente, a los pecadores. Bueno, los fariseos hasta este punto no podían hacer nada para sanar a las gentes de su pecado. Lo único que podían era decirles cuando fallaban, pero Jesús vino para decirnos qué es pecado y sanar. Oí la historia de Oliver Cranwell de una crisis, de que uno de sus soldados vinieron a él en su país donde estaban en guerra y le dijeron al emperador, ya no hay oro ni plata en la ciudad. El único oro y plata que hay en la ciudad es las estatuas de oro y plata que están en los catedrales griegos. Este general Oliver Cromwell les ordenó con mucho gozo, dijo, derritan a esos santos y póngalos en circulación. Qué hermosa analogía, ¿verdad? Derritan a esos santos y póngalos en circulación. Así que tú, que eres un santo, debes de derretirte en oración y circular por el mundo para presentar a Jesús, y de esta forma Jesús va a sanar. Verso 18 dice, y los discípulos de Juan y los discípulos y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ustedes recuerdan que en Levíticos entendimos por qué ayunaban solamente un día, el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Era el único día que los judíos debían de ayunar. Pero al paso de los años, los fariseos y los escribas llegaron a la costumbre de ayunar dos veces por semana, los lunes y los jueves. ¿Por qué esos días? Quizás querían acercarse a Dios, que era un buen plan. Pero eventualmente no se acercaron a Jesús, sino que llegaron a un punto de presumir. Jesús los acusó de que les gustaba ayunar y desfiguraban sus rostros para que la gente supiera con toda claridad que estaban ayunando y se ponían de pie en las esquinas de las calles más transitadas en Jerusalén. Y ahí clamaban y se quejaban para que la gente pudiera decir, ¡qué santo es esta persona! ¡Qué santificado es esta persona! Debemos de admirarlo. Jesús les dijo, yo les voy a decir lo que son ustedes. Son actores hipócritas. Eso es lo que Jesús les dijo, que eran actores que actuaban con hipocresía. Verso 19, y Jesús les contestó y les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no podrán ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Es el verso 20 de Marcos 2. Muy bien, entonces lo que estamos viendo aquí, que una vez más, estos líderes religiosos creían que esto era una forma correcta de ayunar, una forma de ayunar con mucha seriedad, quejándose para que la gente los consideraran santuchos. Jesús les dijo, eso es inadecuado porque yo, Jesús, estoy con mis discípulos a este punto, así que yo soy el esposo de la novia y todos estamos reunidos gozándonos, pero viene un día donde, refiriéndose después de que él muriera, donde él iba a ascender a los cielos y Jesús les está dando a entender, van a tener tiempo para ayunar, pero ahorita debemos de gozarnos, regocijarnos. Vamos a concluir el estudio de hoy con este pensamiento. Podemos continuar, pero el tiempo se nos está agotando. Así que hasta aquí vamos a llegar. Yo sé que hemos dicho que concluimos así esta hora. Ustedes tienen que llevar a sus niños a dormir y todos tenemos responsabilidades. Así que tenemos que honrar nuestros compromisos, nuestras promesas. Pero yo creo que se vayan con este pensamiento después del estudio de hoy. En lugar de que esta actitud de tristeza, de cansancio, de desesperación, que tengas en tu rostro una marca de que estás gozoso, contento, una persona que canta, alaba a Dios públicamente con unos rostros alegres, aunque estés en día de ayuno. Esto es hermoso. La gente te va a ver gozoso y te van a preguntar, ¿qué sucede? ¿Qué te pasa? Tú vas a contestar, soy cristiano. Así que te van a tratar como un leproso. Este hombre está contaminado, no se le arrimen, no se le arrimen porque yo no quiero actuar como él. Esa enfermedad que esta persona tiene es contagiosa. Así que si tú tienes la libertad, te ven con libertad, con gozo, tranquilo, disfrutando de la vida, ya sea sufriendo o gozándote, esto va a atraer a la gente y te van a preguntar, yo quisiera ser como tú, ¿qué es lo que tú tienes que yo tengo que tener? Ahora yo te digo a ti que me estás escuchando, si Jesús está contigo, celebra. Si Jesús vive contigo, celebra, gózate con gozo. Así que démosle gracias a Dios. Padre Santo, gracias que nos has quitado estas vestimentas de tristeza. Padre Santo, gracias, nos has dado estas vestimentas, estas vestiduras de alabanza y adoración. Nos gozamos, disfrutamos estar en tu presencia, Padre Santo. Padre Santo, algunos de nosotros tenemos corazones quebrantados. Quizás estamos pasando y somos bombardeados por el enemigo. El enemigo nos está acusando. Quizás tristes por eventos tristes que hemos experimentado. Gente que nos ama, gente que estimamos, nos critican. Oh, Padre Santo, estamos en tu presencia. Señor Jesús, tú eres las dos personalidades. Eres hombre y eres Dios. Sabes lo que es ser hombre y sabes lo que es ser Dios. Como hombre entiendes todas las situaciones que experimentamos. Como Dios, tienes poder para cambiar todas nuestras adversidades. Padre Santo, Hebreos nos dice que aún al concluir esta reunión, venimos, Señor, a tu presencia. Venimos al trono de la gracia con valor para poder venir al trono de la gracia y encontrar socorro en el día de desesperación. El día que tenemos la necesidad, venimos y obtenemos el socorro adecuado. Padre Santo, te pedimos que eleves nuestro espíritu, así como Jesús vivió y vive en nuestro hogar, vive en este mi cuerpo, donde nosotros habitemos, que es nuestro hogar para ti, Padre Santo. Señor, yo te pido que nuestra voz que clama diciendo Jesús vive conmigo, se oiga hasta el fin del mundo. Es en el fuerte nombre y sagrado nombre de Jesús que te decimos gracias, Padre Santo, y amén. Amén.